la remonta, vuelo casi sin mover los pies. Si la baila silenciosa, ella de ser, ella de ser. Si con el pañuelo enreda los ojos de quien la ve, y en el pecho se los guarda, ella de ser, ella de ser. Danzando pinta la vida, limpio cielos, lino en flor, y en su pollera los changos que enamoro, que enamoro. Beatriz Durante es una hermana del viento que va bailando en el aire, pero con la tierra adentro. Si alguien con el bombo va queriendo echar leña a sus pies, ay, no más, su alma se enciende, fuego ha de ser, fuego ha de ser. Y si nadie la acompaña, un rasgueo hace sonar, y el acorde de su cuerpo la hace bailar, la hace bailar. Y en el brillo de sus ojos se esconde el sol, se esconde el sol. Y Beatriz Durante es una hermana del viento que va bailando en el aire, pero con la tierra adentro.
Bueno, ahí está, qué felicidad, porque no solo aparecen en el disco, sino que también los tengo acá, en vivo, en el estudio de Radio Nacional Folclórica, Silvia Iriondo y el querido Carlos Negro Aguirre. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Y gracias por esa escapada, sé que están en pleno ensayo,
exacto,
¿no?
Pero... Sí, totalmente.
Bueno, cuéntenme, acérquense bien al micrófono, me dice ahí Sandra, ¿qué se siente de volver a escuchar, ¿no? Este material después de tanto tiempo?
Volver a hacerlo.
¿Cambios personales también en cada uno?
Sí, claro. ¿Verdad? Son muchos cambios. Es lindo encontrarse con estas músicas, es lindo encontrarse con los músicos, ¿no? Encontrarnos, reencontrarnos. Sentir que todo esto está vigente, que el vínculo está vigente, que la música está vigente, que esta música y este encuentro nos sigue convocando, nos sigue reuniendo, nos sigue inspirando, estimulando, ¿no? Enseñanzas de vida. Un camino que se inició hace 28, 30 años, no sé, 35 años atrás, y siguió su curso y cada mes con una, me parece, no sé vos qué pensás, Negro, pero cada vez el pincel se ha hecho cada vez más fino en su trazo, ¿no? En la misma estética, ¿no?
Uh-huh. Sí, mucho compartido, como dice Silvia, y mucho aprendido también, y mucho construido, ¿no? Como que yo creo que la experiencia esta... de alguna forma ha impactado incluso en el trabajo que a cada uno ha hecho por separado después en sus propios proyectos, ¿no? Porque como que hubo mucha reflexión, bueno, mucho espacio para eso, ¿viste?
Sí, y mucha personalidad. Estamos hablando del disco Coplas para la Luna, que es un disco que, como acaba de decir Silvia, tiene cerca de 30 años, ¿no? No saqué las cuentas exactamente, pero bueno, por ahí anda la cosa. Y es un disco con mucha personalidad, con arreglos muy particulares, y la verdad es que son todos unos músicos increíbles. Lo decía cuando abría el programa hoy, lo mencioné a Fander, por supuesto, al Negro, Quique también está acá, ¿no?
Exacto.
Quique Sinesi, ayúdenme.
Claro, fundamentalmente, digamos, es un trío, ¿no? Es decir, Silvia, exacto. Quique, Sinesi y bueno,
y el Negrito.
¿Y quién les habla?
Después hay participaciones, como la del Fander en el disco, ¿no?
Y Jaime Ross,
que canta a los hermanos, ¿no? De Atahualpa Yupanqui. Y después Horacio López, que hace percusiones. Bueno, en fin. Y después hay como un grupo de voces femeninas. que se sumaron para hacer un tema a capela. Pero claro, esas serían como participaciones particulares en algunos temas. Pero el formato, pero el trío es como claro. el que concibió sí. un poco sí, todo sí, 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 sí. ese sonido. ¿No?
Sí, sí, claro. Ese es como el núcleo duro, digamos. Es claro. Este, que en realidad empieza antes de Coplas para la Luna, ¿no? El encuentro que tenemos con en el negro y después al toque aparece Quique, es anterior. Todas estas músicas cuando se plasman es que ya estaban sonando en nosotros y ya estaba esta construcción armada, digamos, construyéndose. Y bien, como dice el negro, absolutamente lo siento así, ¿no? Como el plasmar de este disco y de estas músicas es un camino que se fue prolongando en cada uno de nosotros con sus rasgos especiales, pero como con un tronco estético que nos une y que creo que nos va a unir para siempre, ¿no? Porque es un lenguaje. Es un lenguaje, es un modo de ver la vida, de ver la música. Recién estábamos hablando, ¿no? Cómo se generan los ecos sonoros, ¿no? Cómo es que uno cuando escucha a Jarrett siente algo de uno ahí que está sonando, o cuando escucha a Aníbal Sampaio uno se ve reflejado ahí. Y bueno, no sé cómo es que se llega a ese lugar, pero cuando se llega y hay un eco, ya no hay más retorno, digamos. No es como un encuentro.
Se vibra muy, claro, muy particularmente.
Sí, exacto. Obviamente siempre se trata de un recorte, ¿no? Es decir, como del concierto de las músicas que suceden en el mundo, vos recortás determinada... Por las particularidades de ciertas músicas y porque resonás con algunas en particular y encontrás como esa misma estética dentro de las cosas que están más cerca. Por ejemplo, no sé, resonás con una música tal vez que viene de la India, no sé, y encontrás acá en Argentina expresiones que se han acercado a eso.
Vos como músico trabajás mucho sobre esas músicas del mundo, sobre sonoridades que tal vez no te son tan familiares en lo cotidiano, pero que en algún punto cuando te pones a estudiar conectan.
Sí, bueno, de hecho hace muy poquito, por ejemplo, con el grupo con el que vengo tocando, que se llama Alma Alegría, lanzamos un disco nuevo y que tuvo que ver con 7 años así de investigación sobre ritmos afros, digamos, afro-latinoamericanos, ¿no? Y es decir, como que siempre hay como un abrevar en otros lugares, pero también... como forma de poder correrse un cachito de una perspectiva y mirar desde otro lugar este relato, digamos, de este lugar, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo, de alguna forma, bueno, no sé si decir enriquecer, pero sí por lo menos cambiar la perspectiva y mirar desde otro lugar este nuestro lugar, digamos, ¿no?
Claro. Pero entonces, a la vez sigue siendo tu lugar, entonces ahí va ahí una raíz.
Sí.
Estoy pensando en el chango, ¿no? Por ejemplo, Farias Gómez.
Sí.
Viste que en realidad la chacarera santiagueña o el Egua, ¿no? Que la deben conocer de memoria, tiene como esas sonoridades que tienen mucho que ver con lo africano, pero no deja de aparecer el santiagueño por ahí, ¿no?
Lo que pasa es que en verdad es como volver a conectar cosas que. Porque, digamos, la raíz de nuestro folclore. Tiene una presencia afro recontrafuerte. Total. Lo que pasa es que se la ha estudiado de una forma como muy como de compartimentos separados,
dicen
estancos, ¿no? Entonces como que yo siento que lo que hacía el chango era concretamente volver a ligar esas cosas que en su origen ya sucedían, ¿no? Y por otro lado, como también él se dejaba como permear por expresiones que eran más puramente africanas, digamos, y las traía y las hacía, las ponía en diálogo, ¿no? Y que yo creo que de todas esas personas nos hemos heredado de alguna manera esa curiosidad, esa apertura en un punto también de como te decía, dejarse permear y también curiosear un poco en otras músicas, ver qué de esas músicas podrían dialogar con las nuestras.
Claro. No sé. Y en esas búsquedas, claro. ¿A quiénes llegan? Porque también, mira, ayer justo hablamos con De la Mea, con Marcelito De la Mea, Y decía, claro, en este disco me contaba que lanzamos, hacemos clásicos, pero nos la jugamos un poquito más a lo que nos gusta hacer, que es como volar un poco más con los arreglos, sabiendo que tal vez no le llega de la misma manera a la gente que espera escuchar, no sé, Doña Ubenza con la misma rítmica original, ¿no? Claro. ¿Eso un poco se lo plantean o prefieren
en lo personal,
lanzarse?
No, en lo personal no me lo planteo. Uh-huh. O sea, digamos, sí, cuando empezamos y empezamos como a desarrollar y hacer la selección de temas, y bueno, y este lenguaje, este encuentro, sí, lindo era concebir como desafío tener presente que todos nuestros géneros y nuestros ritmos son coreográficos, o sea, que contienen una danza. Entonces, qué lindo que mantener esa dulce tiranía, esa dulce tiranía, mantenerla a la hora de la concepción, ¿no? De arreglos, de poner estas antiguas canciones en otras vestimentas, en otras escenas, pero en donde quien quiera bailar la samba la puede bailar, quien quiera bailar el bailecito la puede bailar, ¿no? Esto es un lindo desafío, porque si bien hay mucha libertad en la inspiración y en todo aquello de estas nuevas escenas donde uno coloca la vigencia que tienen estas antiguas canciones, también hay como parámetros. Y es lindo que uno se maneje también en esos parámetros que nos resignifican culturalmente, ¿no? Claro. Porque a las músicas universales tenemos esto para aportar, ¿no? Que es esta mixtura especial entre lo afro y lo indígena. ¿Ah?
Mirá qué lindo lo explicaste, me encantó, Silvia.
Bueno, muchas gracias.
Que, como si supiera, dice la tipa. Bueno, Silvia Iriondo y el Negro Aguirre están acá en vivo, en el estudio de nuestra querida Radio Nacional Folclórica, a la que queremos y cuidamos de la mejor manera posible. Así que para nosotros es un honor que hayan venido, bueno, que se hayan tomado tiempo.
Para nosotros.
Yo no sé, creo que ya está medio preparado el set ahí. Bueno, ese piano de cola que ven ahí. No sé si lo has tocado Sí.
Sí, en alguna oportunidad.
Has venido en varias oportunidades a Nacional, sí, recuerdo, Negro. Incluso, has hecho un ciclo, de hecho, en algún momento en el auditorio.
Exacto.
¿Te acordás?
Sí.
Esas mateadas enormes que se organizaban ahí.
Serán unas mateadas tal vez antes de la pandemia, ¿no?
Sí, también hubo un clic ahí, ¿no? Un cambio.
Dale.
A ver. ¿Qué tienen ganas o qué tienen pensado compartir con toda la gente que está escuchando ahora y que probablemente se pueda sumar a el antiguo Correo, el ex Centro Cultural Kirchner, luego CCK y hoy Palacio Libertad? Para que no queden dudas de qué lugar estamos hablando.
Y habíamos pensado en hacer esta samba, que es Coplas para la Luna, de nuestro querido compositor, amado, el tucumano Chivo Valladares.
Lo amamos.
Esta samba fue inspirada en coplas antiguas del romancero español, rescatadas algunas por de La Vega y Segovia, perdón. Y bueno, y sale esta hermosa samba, Coplas para la Luna, y que bueno, da nombre al disco. Y bueno, pensábamos hacerla.
Ay, qué bueno. No sé, ahí está.
La luna vino a la seca. tapo con el agua para que no la mirara, y se tapó con el agua para que no la mirara. Hay una luna de sueños, sueño de noche callada, que anda robando mi vida.
¡Qué hermoso! ¡Qué lindo lo que han hecho! Mirá, se reproducen los aplausos. Salen ahí detrás del vidrio. Una ovación. ¡Qué hermoso! Por favor. ¡Qué bien! Bueno. Ah, no, y el pianista. Y el pianista. Yo te quiero decir que es de verdad que es un buen piano de cola, histórico. Pero el negro sos lo más. Hacía tiempo que no te escuchaba en vivo. Claro, hace tiempo no nos veíamos. Vos seguís en Paraná, ¿no es cierto? Instalado. Pónganse los micrófonos, porfi. Así podemos charlar un rato más y los escuchan y de paso descansan de tanta emocionalidad. Porque te digo que cada una de las obras es de una profundidad generan algo muy hermoso.
Ay, qué suerte.
Ay,
qué suerte.
Sí, sí. Y eso va a pasar.
Para mí es un placer cantar con el negro, es un encuentro. Hay una frase de Vinicius de Moraes, ¿no? Que la vida es el arte del encuentro. Y es así.
Y es así.
Es así.
¿Y se encuentran seguido o no? Porque bueno, vos sí, estás en Paraná,
pero
vos,
nos
Silvia,
vemos
con todos
en Buenos Aires, acá, ¿no? Sí, pero siempre que podemos nos vemos, y en cada uno de los discos que fuimos haciendo, siempre el negro presente. Chao. En distintas opciones, en distintos formatos.
Claro, en distintos formatos.
Inclusive ahí en el Pasionarias que me decías vos, sí, ahí hay un tremendo... El quinteto de guitarra o sexteto.
Quinteto. Ahora actualmente es un sexteto, pero en ese momento estábamos en formato de quinteto de guitarras.
Claro.
Y bueno, hay un arreglo ahí de la jardinera. Esa canción de Violeta Parra,
sí.
Versionada así a voz de Silvia con el quinteto de guitarra.
Fue muy lindo. Eso es del 2021, me parece.
Eso
es exacto. Claro, estoy pensando medio épocas pandémicas.
Sí,
también.
Sí, sí. 21. Y en el año anterior, un disco con Japón, en donde también con el negro hicimos la Vicenta.
Vicenta, que Vicenta, es una canción que compuse hace unos años.
Sí.
Sí.
¿Cómo haces, negro? No, me puse a repasar todos los trabajos de Negro Aguirre. Yo un momento dije, bueno, no, basta, o sea, para un poco porque... De verdad que es tanta información que quería guardarme antes de la charla, que dije no voy a dejar que fluya porque es impresionante todo lo que has hecho.
Bueno, muchas gracias.
Pero aparte hasta te encontré también en algo que yo desconocía, que fue con Pesetti ahí en Bebop, creo
que está
la grabación.
Ese
¿no?
fue un concierto que hicimos hace un par de años, sí.
De
y
todo.
Y que felizmente alguien, bueno, la gente ahí del lugar lo grabó.
Claro.
Entonces, pudimos, gracias a eso, contar con ese audio y nos gustó la idea de darlo
claro,
a conocer.
Registrarlo.
¿No? Sí, claro. Muy lindo. Claro, porque ya pensé que había hecho algo con Juan Quintero, que yo me acuerdo.
Claro, bueno,
¿no?
Eso es como un trabajo más estable que ellos tienen, ¿no? Esto fue algo muy eventual, ¿no? Claro. Pero bueno, nos gustó como para compartirlo.
Bueno, ¿y en qué andas ahora? Digamos, más allá de esto que ya se viene, que es el sábado aparte, les voy contando a los que nos escuchan, ¿no?
Es el sábado en
sí,
el CCK.
Este,
bueno, por un lado, como te contaba, hace muy poquito, en octubre, lanzamos un disco nuevo con Alma Alegría, que es el proyecto de investigación, más que un proyecto como ligado más a la percusión y a estas cuestiones como afro-latinas, digamos. Bueno, y son composiciones propias en base a esas investigaciones que hemos hecho.
Bien.
Y por otro lado, o sea, como que eso lo vamos a empezar a rodar ahora, vamos a empezar a salir a tocarlo, después de 7 años como de laboratorio y eso. Y por otro lado, ese quinteto de guitarras que devino en un sexteto, ahora está grabando un disco nuevo. O sea, estamos despacito grabando temas nuevos y todo eso, como que la idea es todavía... Es como de largo aliento, ¿no? O sea,
claro.
Va a pasar un tiempo que no vamos a estar muy presentes así en escenario, por decirlo.
Dejarlo leudar, digamos.
Sí, sí, sí. Sí,
de
la idea es que cada vez que cerramos un arreglo, ya lo vamos y logramos ahí en fresco, ¿no? Y bueno, cuando cerremos un poco el repertorio, que hay como una idea ya, ahí recién vamos a lanzar el disco.
A empezar a mostrarlo.
Y empezar a salir a tocar, sí.
Bien, bueno, ¿estás abocado a eso?
Sí, estoy más que nada en eso. Y después con un trabajo que venimos haciendo con una artista plástica de Japón, que es como una escultora en madera, que es una maravilla.
¿De Japón?
De Japón. Yuri es su nombre. Y bueno, yo estoy componiendo músicas para cada una de las piezas.
Claro.
Escultóricas que va a presentar en una exposición.
Wow.
O sea, eso también es como un trabajo de largo aliento.
Pero poneme en contexto, ¿cómo es que conoces a esta artista?
¿Ella
está radicada acá en la Argentina?
No,
viajaste vos?
Pasa que tengo la suerte de haber viajado varias veces para allá. Uh-huh. En uno de esos viajes me presentaron esta mujer, pensando que podía yo resonar también con eso. Pero no me la presentaron con un interés en que yo me enganche a hacer algo. simplemente a mí me nació, porque me quedé maravillado con lo que hace, me nació decirle, me gustaría hacer alguna música para una exposición tuya. Y entonces ella me dijo, bueno, pero entonces empecemos de cero los dos, o sea, como que mandame una música y yo voy a gestar una escultura a partir de esa música, yo te mando una escultura nueva y vos componés una música para esa escultura nueva. Bueno, así es que venimos trabajando despacito. Ya voy componiendo algunas piezas, todavía no elegí cuál va a ser el formato con el que las voy a grabar. Me imagino que va a ser algo medio de cámara, así, tal vez medio con una agrupación pequeña, no sé, todavía no lo sé bien. Pero bueno, en principio el piano es el instrumento en el que me estoy, o el que estoy componiendo esas cosas, ¿no? Claro. Y bueno, eso por
una experiencia hermosa.
Qué hermosa.
Sí,
sí. Juntar las artes, ¿no?
Claro.
Juntar las artes, claro. Una inspira a la otra.
Justamente la productora o el sello por el cual saldría ese material se llama Resonance, que justamente el origen de esa productora es vincular artes, digamos, les interesa a ver qué pasa si juntamos este tipo que hace tal cosa, pero incluso artes no qué sé yo, por ejemplo, en un momento hicimos un trabajo con un tipo que hace vinos, digamos, sin ninguna participación de químico, ¿no?
Sí.
Con
orgánico.
Sí, sí, o sea, lo único que el único ingrediente que tiene es uva. Y claro. Digamos, y cultivada de forma
natural, sin agrotóxicos.
Sin agrotóxico. Uh-huh. Bueno, entonces digo, es como que ellos tienen ya ese perfil, ¿viste? Ese sello. Y les gusta este tipo de encuentros. Entonces, cuando se enteraron que me había encantado el trabajo de esta chica, ya inmediatamente pensaron, bueno, nosotros producimos el disco, sería como un disco libro con las fotografías de las piezas escultóricas.
Hermoso.
Y las músicas.
Poder ir viendo el
resultado.
Exacto,
como recorrerla.
¿No? Recorrer.
Una por una, sí.
Bueno. Qué bueno, negro. Qué ¿y tu sello?
Y Sagrada Medra. Bueno, coordino este sello, es como un colectivo de músicos de producciones independientes en realidad, ¿no? En el sentido que cada músico es como dueño de su producción y decide cómo darle cauce a través de este catálogo. Y bueno, nosotros en pandemia abrimos otra ventana, porque hasta ese momento éramos solo un sello editor de disco físico. Y en la pandemia, cuando no se podía tocar.
Todos y todas obligados.
Sí, sí. Ahí nos transformamos también, o abrimos esa otra ventana que es una distribuidora digital, ¿no? Y ahí empezamos a levantar, en principio, todo el catálogo que ya estaba editado en forma física a las tiendas virtuales. Y se nos ocurrió en ese momento gestar una pieza comunicacional que se llama La Hora Azul, que es un ciclo que sale a través de YouTube, miércoles por medio, donde se lanza a través de un programa, digamos, en donde se puede escuchar el disco entero que se está lanzando, pero el plus que tiene es que los músicos cuentan la historia de cada una de las músicas que se van a escuchar.
Divino, entonces, una es como, escucha consciente,
sí, total. Sí, sí, como una escucha guiada, digamos. Uh-huh, uh-huh. Y como es en YouTube, se abre como un chat al costadito en el lanzamiento y la gente comenta y es muy hermoso, porque en ese momento está el músico o quienes hayan grabado están online y pueden recibir como las devoluciones de la gente y responder a preguntas que surgen, no sé. Cosas, cómo grabaron esto, cómo, no sé, cosas que no fueron dichas en el video, digamos.
Claro.
Y entonces viven momentos muy emotivos a veces con esas escuchas.
Bueno, a ver nuestros oyentes, ¿qué le preguntan al Negro Aguirre y a Silvia Iriondo que están en vivo ahora?
Totalmente.
En el estudio de Nacional, bueno. Folclórica, ¿cuáles son las preguntas que van apareciendo mientras los van escuchando? Vos, Silvia, ¿Cómo perfilás el futuro más allá de por supuesto esta celebración que ya se viene y sí, que es el sábado
sábado
20, ¿no?
20 en el CCK. Uh-huh. En Ballena Azul.
Un lugar precioso
acústica
increíble, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya hemos estado en distintas oportunidades. El Negro estuvo con distintos grupos, yo también. Es un ámbito muy lindo, hay pianos muy lindos, la técnica es muy linda. Y bueno, también lo lindo es que es una entrada libre, gratuita, que la gente puede cerrar este círculo, ¿no? Este círculo que nos une a todos y que le da sentido, ¿no? A la música, al folclore, a la cultura, ¿no?
Uh-huh.
Así que sí, lindo. Y lindo seguir reivindicando este espacio con el nombre original que tiene. Así lo digo, porque a mí me parece que está bueno que quien haya o hayan, ¿no?, con una gestión determinada, la que sea, se haya impulsado porque se encontró un valor, ¿no?, y un espacio que cobija, que alberga, que inspira, que genera, digamos, la actividad cultural, porque no es de cultura, sino que es son actividades culturales. Todos tenemos, sí, cultura. Entonces, me parece muy lindo que quienes encontraron y fomentaron y propiciaron este espacio, ¿no?, porque encontraron, digamos, un valor en lo que es la actividad cultural, en todos los sentidos, para de su participación, ¿no?
Sí, de un nivel espectacular, y con entradas libres y gratuitas para cada una de las actividades.
Claro,
¿no?
Que dio muchos años de trabajo, costó hacer ese espacio, ¿no? Y pensado la ballena en su acústica, ¿no?
Sí, bueno, está como diseñado.
No está mal que siga conservando, digamos, los nombres de la gestión, que encontraron que era importante, que tenía un valor la actividad cultural, ¿no?, y que tiene un valor. Digamos que en lo personal sigo reivindicando el término. Bueno, lindo, ¿no? Así que los esperamos a todos.
Hay una cosa que me parecía, sí, que está bueno como mencionarla, que es más así, dato duro, que es el hecho de que el jueves por la mañana abren el espacio para las entradas, para gestionar las entradas,
por,
¿no?,
las páginas, sí, ¿no?
Porque es gratuita, pero como digamos, que tiene una capacidad limitada.
Exacto,
en algún punto.
Hay que estar como súper atentos.
Claro,
entonces el jueves, exacto, a la mañana, los que tengan ganas o quienes tengan ganas de ir, estén atentos porque en las plataformas del Centro Cultural se abren a la gestión de las entradas, ¿no?
Sí, a partir, claro, de mañana sería
eso,
esto ya.
A partir de mañana
empiecen ya a meterse y a quitar las, no a quitar, a sumar, en realidad, no a quitar, a sumarse a la celebración del aniversario de este disco, que es alucinante. Alguito pudimos escuchar recién, se llama Silvia Iriondo, Coplas para la Luna. Hay muchas otras obras en este trabajo que por ahí en una de esas, si se enganchan y tienen ganas, podemos seguir escuchando. Pero hay mensajes por ahí, me hacían señas las chicas. Ah, no eran mensajes, era que pueden sacar las entradas mañana, sí.
Eso estamos.
Bueno, yo los puedo molestar para que vuelvan.
Para hacer otro copla, sí,
claro,
a ver qué. Ay,
que tengan ganas. Además veo que están con todas las partituras a cuestas.
Sí, no, porque claro, estamos en pleno.
Sí, honestamente, no sabíamos muy bien, porque claro, muchas de estas piezas están versionadas a trío, ¿viste? Entonces,
claro,
bueno, ¿qué de esto que hacemos se puede tocar así,
puede
a
así,
dúo? Pero bueno, hay algunas que sí.
Y bueno, cuando se tiene talento, ¿viste? Pueden cancherear tranquilos. Incluso sobre la partitura improvisar si hace falta. Silvia Iriondo y el Negro Aguirre en vivo en el estudio de Nacional Folclórica. Acomódense, tranquis, claro, porque tenemos una mesa de trabajo con todos los micrófonos, pero además tenemos como un espacio donde está el piano de cola, divino, ahí el Negro ya se sentó, un Yamaha, y Silvia que canta con un micrófono de pie. Yeah.
pedacito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Rema que rema, palita de guiratá, la luna llena, medallón sobre el palmar. Tata upa, que lloro. Kishororo, kishororo, tata upa, kishororo, kishororo, kishororo. Potro del agua, canoita que te vas. Tata upa, kishororo, kishororo, kishororo. Tata upa, kishororo, 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 kishororo.
¡Qué hermoso!
Lo recordamos, pero entrañablemente, Aníbal Sampaio. Me acuerdo que en una de las oportunidades que presentamos Coplas para la Luna, que fue un ciclo que hicimos en la Trastienda, vino Aníbal Sampaio.
Vino de
invitado Aníbal Sampaio, que fue una maravilla, y contó la historia de esta canción. Que es que cuando, no sé si recuerdas, Negro,
sí, sí,
que cuando el canoero va con su balsa y viene el ave, ¿no?, que azuza la canoa, tata upa, y los remos, kishororo, 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 ¿no? Como el golpe del remo en el agua.
Termina con ese sonido,
exacto,
una
como
especie de onomatopeya,
dejando espacio al ave, ¿no? Que no. Bueno, Aníbal Sampaio, me acuerdo del tanto de su mujer, Paysandú, el lugar donde él vivía. Mm. Bueno, y la obra hermosa, ¿no?
Que ¿y qué obra, por favor?
Sí, sí. Entrañable, aparte el él, ¿no? Él
sí,
como tipo,
sí,
como coherencia, como sí, compositor, como bueno, alguien que estuvo también en momentos muy precisos y en los lugares precisos de Latinoamérica donde estaba pasando eso, ¿no?
Sí.
Gestas, así, gestas importantes de los pueblos. Ahí estaba Aníbal, ¿viste? Bueno, muy
ay, qué bueno que lo hayan podido,
sí, fue hermoso en ese
conocer
ciclo,
y tener,
sí,
tan cerca.
Y traerlo. Me acuerdo que fuimos con mi marido a Paysandú, lo conocimos ahí, en su casita que vivía cerca del río. Sí, y una persona entrañable, absolutamente entrañable, ¿no? Y cómo él habla, ¿no? Y toma, cómo se inspira en el río, en el paisaje, ¿no? En el transcurrir de las aguas.
Y del hombre, sobre todo.
Para hablar
de
una.
Sí, sí, porque es un compromiso con la problemática.
Exacto.
Porque no es un paisaje,
sí, sí,
así,
sí, no es un
de postal, digamos,
claro,
del turista.
Totalmente.
Que viene,
claro,
y saca la foto, ¿no?
Exacto.
Sino un tipo que lo conoce como muy de adentro,
sí,
¿no? Con todas las problemáticas.
Claro. Qué lindo
de los oficios,
cuando,
¿no?,
cuando está incorporado ese paisaje como una metáfora para hablar de del hombre, de la existencia, ¿no? Y de tantas,
sí, sí,
preguntas, ¿no?
Como que el paisaje es como el marco,
claro,
¿verdad? ¿No?
Para ahondar.
Sí, para ahondar en la historia.
Claro,
sí. Totalmente.
Humana. Y con este vocabulario, ¿no? Que es tan... que nos atraviesa, porque un vocabulario cotidiano, ¿no? Eso también es...
Acerca.
Es muy acertado y no es tan fácil, ¿no?
Ese bueno, resumen, hoy arrancaron, ¿no?, con el Chigo Valladares, que para mí también es otro capo, sí, total, ¿no?
Sí, sí.
Porque es alguien que en verdad... un creador total, pero que nunca se alejó de la vida del laburante. Fue de todo, ¿no? Herrero, sí, carpintero, trabajó en una fábrica,
claro,
de gomas para autos, ¿no? O sea,
claro,
un creador, un, sí, artista total, pero que siempre estuvo viviendo
como
las penurias
ahí, ¿no? Claro, cerquita
del trabajador, la gente,
¿no?,
de la gente común. Sí.
Claro, claro.
Sí, totalmente.
Sí.
Lindo.
Eso le da una humanidad y una profundidad a la obra, ¿no?, de todos ellos.
Claro,
¿no?
Y no es casual que hayas elegido, sí, que hayan elegido,
sí,
¿no?, este repertorio,
sí,
también,
sí,
en este,
sí,
disco.
Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Está presente todo, porque está el canto anónimo, está la obra de... compositores como Sampayo, como Atahualpa, como El Chivo, que son como columna vertebral de nuestro folclore, ¿no?, en su repertorio, ¿no? Y también está la obra nueva, las voces nuevas, las obras nuevas, como
el
la
negro,
del Negro, como la de Fander, ¿no? Entonces son todas estas voces, estas composiciones que surgen, ¿no es cierto?, de esa raíz, pero con otras perspectivas y donde se van juntando también armonías y melodías que resuenan de melodías universales, ¿no?, que vienen,
sí,
de
como
otras
herencia,
músicas,
¿no? O sea, porque de alguna forma no es que lo que puedan hacer los compositores o podamos hacer todo un entorno de compositores nuevos viene de la nada, sino que viene de una continuidad de muchos años atrás, de mucha gente que hizo cosas muy hermosas y que han sido así como escuchas así fundamentales para nosotros para después poder como inspirarnos a partir de ahí, como de alguna forma sostener un poco ese camino, bueno cada uno como puede, como le sale, pero bueno, cada uno intenta una lectura.
Exacto.
de este momento, ¿no? Y también desde el momento actual, o sea, como que... Bueno,
claro,
es
qué lindo
complejo,
saber,
sí, pero...
que uno es parte de una cadena, ¿no?
Sí, sí.
Que ya está, no, ya viene sonando, ya, y uno se embebe en esas, en ese curso, y bueno, y aporta pequeñas miradas,
claro, son
algunas
pequeños
preguntas,
aportes, ¿no?, en realidad,
algunas,
¿no?,
certezas,
pero que hacen,
sí,
a un todo así... Mm.
No, y son aportes a su vez,
¿sí?,
que como decís vos, forman parte de una cadena, porque también están las nuevas generaciones, ¿no? Porque
no, claro, nosotros ya somos más grandes.
Ustedes ya, en ese momento, hace 30
sí,
años,
sí,
era, bueno,
sí, sí,
pero
era
piensen
la promesa,
que ahora...
joven promesa.
Claro, ¿viste? El Negro Aguirre, claro,
claro,
con su composición nuevita, pero escuchame una cosa, pasaron ya 30 años,
ya
chicos,
pasaron,
es increíble.
Ya pasaron, sí.
Piensen
en
los pibes de las nuevas generaciones que ni siquiera conocieron lo que son los discos físicos, ¿no?
Claro,
que empezaron
claro.
a conectarse con la música
a través de
Spotify,
¿tú?,
de las plataformas, de manera aleatoria incluso,
claro,
con otro orden diferente, ¿no?, al nuestro.
Incluso por ahí no sabiendo de dónde,
sí,
viene eso, ¿viste?
Claro.
¿Por qué está esa música ahí en esa...
Claro.
Esa playlist, ¿no?
Bueno, pero eso aparece y probablemente muchos de los pibes que hoy empiezan a hacer música conecten con lo que han hecho ustedes, ¿no? También,
claro.
Como Yo
bisagra.
Creo que sí.
Yo en ese sentido,
creo,
como cuando
sí,
tengo oportunidad, siempre les sugiero, les propongo que vayan un poco más atrás.
Claro.
O sea, que no se queden,
claro,
con nuestra referencia, porque
sí,
la,
sí,
nuestra también ya es una
es
cosa como...
Claro, una
de alguna
cadena.
forma...
Claro,
Sí. Como replanteada, ¿viste? Pero que se vayan a Atahualpa, que se vayan, no sé, a los hermanos Ábalos, no sé, a Eduardo Falú,
al canto anónimo, a los recopiladores,
al
¿viste?
Cuchi, qué sé yo,
Por
al
ejemplo,
Chacho
eso,
Müller, a Ramón Ayala, no sé nada.
exacto, esto que decíamos que el Negro decía, que estaba muy bueno con respecto a lo afro, también dentro del trabajo de recopilación de los antropólogos musicales, hubo un recorrido de ellos, porque en los inicios no estaba tan reconocido el aporte afro.
No, no, se lo miraba,
¿viste?,
desde una visión de eurocentrista.
Más,
¿no?
europeizada,
Total, claro.
europeizada, ¿viste? Más española, se podría. pero después ya los nuevos recopiladores, podríamos decir, que ya reconocen ese aporte que es un tronco así fundamental en nuestras rítmicas, que es lo afro. Entonces, ¿cómo se va, no? Bueno, sí, el curso de la historia.
Sí, por suerte es como contextos. Que se revisa eso, ¿viste? Bueno, como hay generaciones que se animan a abrir esa cajita, decir, che, pará, falta esto acá claro, dentro de esta cajita,
claro,
¿no?
Claro. Bueno, incluso las escuelas de música. Piensen en que antes las escuelas de música, todo lo que era folclore, estaba como súper alejado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, Isabel Aret siempre hablaba de eso, de que ella tuvo que salir, ¿no?
Y
con su libretita y tratar de escribir lo que escuchaba en las coplas.
Tal
populares.
Vez es de las de los recopiladores que más me conmueve. Te
Isabel
voy a confesar.
Aret.
Sí,
mira.
Todo lo que rescató ella es de una belleza infinita. Porque hay un arte también en el recopilar, ¿no? Porque vos escuchás o levantás de campo, que ya es un laburo importante.
Pero de alguna forma tenés que seleccionar qué es lo
que
querés rescatar.
Y en esa época, chicos, que ni siquiera se podía grabar ella misma.
De
cuenta.
Cilindro.
No.
Grabadores de cilindro.
Sí.
Pero y cómo ellos van como con pincitas diciendo esto, y es determinante esa selección. Porque nos llegan muchas músicas y otras no. Que ellos recopilaron. O sea, que ya hay ahí una selección exquisita, estética.
Es verdad. Qué lindo. Ven que nos colgamos hablando así. Pueden pasar horas, yo me olvido. y es un placer tenerlos acá. Yo les pediría unita más, si tienen ganas, si pueden. Que puede ser de lo que va a pasar el sábado o puede ser algo que tengan ganas de interpretar ahora.
¿Te parece? Sí, me parece que...
Ya que hablamos de las recopilaciones, ¿no? Y las recopiladoras. Estas mujeres que tanto han trabajado por la cultura popular, por otra parte, y por jerarquizarlas como se merecen, ¿no? Pensar que Leda venía del mundo del jazz y alucinó en aquel entonces y en aquellas épocas con las copleras ahí.
Ella contaba eso, ¿no? Ella contaba cómo ya haciendo sus canciones y sus músicas y demás, y cuando se fue a Tucumán, a encontrar familia o amigos, no sé, y se duerme una siesta, joven, ella era joven cuando empieza la recopilación, y escucha unas copleras de afuera que venían cantando, qué sé yo, se despierta en ese sonar, esa siesta, y dijo, es esto.
Alucinó, dijo, claro, es por acá, dijo, es por acá.
Plantita de alelí, qué bonitos colores tienes. Plantita de alelí, qué bonitos colores tienes. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Plantita de alelí, qué parecida es nuestra suerte. Plantita de alelí, qué parecida es nuestra suerte. Que para ti llega el invierno y para mí llega la muerte. Para mí llega la muerte. Plantita de alelí, ¿de qué nos vale la hermosura? Plantita vale la
Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura. Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura. Plantita.
Wow, qué lindo. Silvia Iriondo de Guerrero y redisfrutando además, ¿no? Se los ve felices mientras cantan, tocan, es hermoso.
Y es lindo que, mira, cuando pusimos en el flyer, ¿no? 28 años, está bueno, porque es justamente un poco en relación a lo que hablábamos, que hay muchos chicos que hoy tienen 25, 26.
Sí.
Y tal vez lo saben de este disco, estos trabajos, estas propuestas. Bueno, está bueno decir que celebra estos años, ¿no?
Ya lo creo. Bueno, de eso se trata, ¿no? La cadena de la que veníamos hablando.
Sí.
Que eso siga sucediendo, se siga entretejiendo, sí. y la música siga creciendo.
Exacto.
Esa es la idea, me parece, ¿no? De todos los que amamos la música. Yo no toco ningún instrumento, canto pésimo, pero agradezco tanto que existan artistas como ustedes para poder escuchar y que me mejoren la vida. Eso lo decimos siempre acá, ¿no? Son los que nos ayudan a respirar mejor el día a día. Así que.
Bueno, gracias.
Muchas gracias, Colo, amoroso, a vos y a todo el equipo, a la invitación. Y también a Karina Mnisiman.
Cari,
que nos
mandamos
está,
un beso.
Un beso, Cari, muchas gracias.
Que
muchas
el
gracias.
Puente siempre, sí, ¿no? Para que podamos venir.
Exactamente.
Bueno, chicos, lo mejor.
Muchas
el
gracias.
Sábado, que la rompan. Muy bien, ya lo sé. Gracias.
Gracias a vos.
Bueno, gracias.
Tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo para rezarlo, con un llanto a llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos, no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar.
Y así nos reconocemos por el lejano mirar,
la copla que morde semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar.